Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia, dándole la bienvenida a todos los que dentro y fuera del territorio nacional se encuentran en sintonía con este subprograma de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo en el día de hoy, pues también la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés. Y desde luego, pues indudablemente hay una crisis en la América Latina, ha sido sacudida por la decisión que ha tomado la presidenta interina, la señora Añez, de suspender relaciones con la isla de Cuba. Para eso hemos convocado en la tarde de hoy a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes, Cari.
Bien, me gustaría su interpretación primero de este giro tan drástico que ha dado la relación de Bolivia con Cuba. Esto luego, desde indudablemente, que Evo Morales pues se huyera del país, ¿no?, acusado de fraude. Se habla de una crisis en América Latina. En este momento, la señora Jeanine Añez, que asumió el poder de forma interina el pasado 12 de noviembre, dos días después que Morales anunciara su renuncia, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo, pues ha venido tomando toda una serie de acciones que han concluido con la suspensión, no rompimiento, sino suspensión de relaciones con el régimen castrista. Me gustaría tu opinión de todos estos puntos de vista y hasta dónde esta crisis puede tomar más actividad con otros países de América Latina, y me refiero precisamente a Colombia, el cual está reclamando por todas las vías que le envíen de vuelta a su país a líderes del movimiento guerrillero Ejército de Liberación Nacional, pero no ha roto relaciones con Cuba. ¿Tu opinión?
Bueno, yo creo que esto sienta un precedente para todos esos gobiernos latinoamericanos que han estado aguantando durante bastante tiempo los desplantes de Cuba y la injerencia de Cuba en sus asuntos internos, pero que no se atreven a romper con Cuba por temor a que Cuba tenga la capacidad de desestabilizarlo internamente. Y estos son presidentes que son demócratas, que cada cuatro años van a una elección y que por lo tanto tienen miedo de que le vayan a azuzar al electorado y a crearle un caos, como se le ha creado a Piñera en Chile.
Ajá, y gravemente, ya que va a cambiar hasta la Constitución.
Exacto, o sea, Piñera ha entregado todo y ha perdido todo a la vez, porque ha perdido toda credibilidad como presidente. Y ha ofrecido en bandeja de plata, ustedes quieren destruir la Constitución, quieren rehacerla a su manera, bueno, pues hagan lo que ustedes quieren. Yo lo que quiero es terminar mi mandato. Eso es básicamente el mensaje que tiene Piñera. Entonces, tú tienes eso por una parte, tienes otros países donde, como Colombia, que tú mencionaste, donde también hay una gigantesca injerencia por parte de Cuba a través de sus aliados locales, la FARC, el ELN y otras asociaciones ilícitas que operan ahí, hasta los carteles mexicanos que operan ahí. Y entonces, esto que ha hecho Bolivia era algo insólito, algo impensado para los demás. Lo que complica esto, y hay que ver la evolución de las cosas ahora, es un evento paralelo que no está conectado con el asunto de la suspensión de las relaciones, que es la intención de la presidenta interina, Añez, de presentarse en una como una candidatura, como candidata a las próximas elecciones en mayo.
Y ha habido bastante rechazo por parte de
seguidores
de ella también, sí.
No, absolutamente. Yo realmente no entiendo cómo fue que la hicieron cambiar de opinión, porque ella iba a pasar a la historia de Bolivia como una heroína que había logrado tomar la iniciativa en el momento preciso y estabilizar las cosas y abrir el camino a la redemocratización. Y en este momento ha revuelto toda la estabilidad que había ido logrando con esta cosa. Y, por supuesto, La Habana va a tratar de meterse por las rendijas de esa división.
A la llegada de Castro en el 59, se derivó la ruptura de muchos países de América Latina con Cuba. En la década de 60, todos lo sabemos. Pero no fueron retomándose hasta más o menos por los años 70. Bolivia regresó en 1980. Y en este momento mi pregunta es, volver de nuevo todos los países de la región que están dentro de lo que es el sistema democrático, a romper relaciones con Cuba, ¿no sería poner a esa oposición que está totalmente aislada en una situación más neurálgica todavía?
Mira, la primera cuestión, sin entrar en esa pregunta directamente, la primera cuestión es si llegaríamos a ese punto. Para que podamos llegar al punto de que se vuelva a crear una ola de rupturas, que no es imposible, pero para poder llegar a ese punto hace falta avanzar mucho más en la concientización por parte del público en general, porque a fin de cuentas ese es el electorado que estos presidentes están mirando para ver cómo reaccionan ante un hecho como sería el romper relaciones con Cuba. Habría que concientizar mucho más, documentar mejor toda la injerencia cubana en el hemisferio, para que se dieran cuenta de cuáles son los aliados de Cuba. Y los aliados de Cuba no son jóvenes idealistas que salieron de las universidades católicas como en los años 60 para organizar alocadamente y aventureramente una guerrilla en la que al final terminaban todos aniquilados y morían por la causa en que ellos habían puesto su fe, que al final era una mala causa. Ahora, los aliados de Cuba son narcotraficantes, terroristas, asesinos, etcétera, y un conjunto de gente que todavía son crédulos, a los que hay que demostrarle qué cosa es, cuál es la naturaleza real a estas alturas de Cuba, de Venezuela y de todos los aliados que, principales y cercanos que ella tiene. Cuando eso ocurra, le va a ser mucho más fácil a un presidente en Colombia o en cualquier otro lugar tomar una decisión con respecto a las relaciones, sobre todo si en el marco de esa nueva conciencia sobre la naturaleza del régimen cubano, se demuestra también localmente la injerencia y participación de Cuba en actividades subversivas o criminales, de traspaso de droga, de lavado de dinero y otras que llevan a cabo en varios países latinoamericanos. Eso por una parte. Ahora, que suponiendo que llegáramos ahí, y a mi juicio hay que trabajar y se trabaja para llegar ahí, pero suponiendo que llegáramos ahí, ¿cuál sería el pacto en la oposición en Cuba? Yo voy a dejar abierto el término oposición no solamente a los que ya existen, sino a cualquiera que pueda convertirse en una organización opositora en ese momento, y creo que efectivamente estarían puestos mucho más al centro de la confrontación con un gobierno que estaría dando zarpazos a diestra y siniestra para tratar de sobrevivir en esas circunstancias.
No ha dejado de dar zarpazos, a pesar del llamado embargo norteamericano, del rompimiento de relaciones. La OEA ha querido que regrese, ellos ponen condiciones. La pasada administración de Barack Obama le brindó miles de oportunidades para que tomaran alguna decisión, ¿no? Coherente, aflojaron un poco la mano en el tono represivo y en el tono económico. Pero ¿hasta dónde, Juan Antonio, puede llegar el nivel de chantaje que en este momento en que estamos viendo una América Latina convulsa, Maduro se da el lujo de citar pues a una cumbre de los países del Foro de Sao Paulo para trazar nuevas directrices? O sea, estamos viendo que las respuestas de La Habana, que indudablemente manejan en gran forma la conducta de Venezuela, es subir la parada y subir la parada constantemente. ¿Hasta dónde piensas tú que hay un nivel de chantaje? Muchos, algunos de los principales líderes de estos países que están envueltos tuvieron sus escuelas ideológicas en La Habana, Cuba, por los años 60, 70, principios de los 80. Coméntame.
Mira, efectivamente la lógica siempre del gobierno cubano ha sido elevar la apuesta, elevar la parada, como dices tú. Yo recuerdo una conversación que tuve con el general del Pino en el que él me contaba que en una ocasión que había un problema con un barco que venía de Angola, que él le ordenó que despegara desde Oriente con una escuadra de MiG y que se metiera en el espacio aéreo de República Dominicana y que hiciera y que rompiera la barrera del sonido arriba de la ciudad de Santo Domingo.
¡Qué horror!
Para reventar como una advertencia de que es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, esa siempre ha sido la desde la época del joven Fidel Gánster en la Universidad de La Habana, esa siempre ha sido la lógica de ellos. Pero al mismo tiempo, ese joven Fidel Gánster de la Universidad de La Habana sabía muy bien cuándo tenía que salir corriendo. Porque también recordemos un incidente que hubo en la calle 2 y 23, ahí en medio de una cuadra de cementerio, en que él le fue a disparar a Maferrer de pronto, porque lo vio caminando por la calle, falló el tiro. Fidel Castro, contra todos los mitos, nunca fue buen tirador, y mucho menos con pistola. Y Maferrer sacó la pistola y empezó a dispararle, y se salvó de milagro, tuvo que meterse en el cementerio y esconderse por ahí, por entre las tumbas, un tiempo. Cuando en la crisis de octubre, él metió aquella pavonada de que, si nos abandonaron los soviéticos y retiran los cohetes, nosotros ordenamos a la cohetería antiaérea, la artillería antiaérea que derriben todos los aviones que están volando. Los soviéticos le dijeron, si haces eso, y ellos meten un golpe aéreo contra tu batería, etcétera, no esperes que nosotros vamos a reaccionar. Porque parte del acuerdo ha sido que ellos tienen derecho a verificar que nosotros nos hemos ido de ahí. Y si tú has impedido que lo verifiquen en tierra, lo menos que puedes permitir es que lo verifiquen desde el aire. Y ahí mismo pararon la orden de derribar los aviones. Cuando ahora pasando para otro ejemplo interno, cuando en un congreso del partido, creo que fue el quinto o el sexto, Fidel Castro dijo que por arriba de su cadáver iban a abrir los mercados libres campesinos, al poco tiempo sucedió el maleconazo y no habían pasado dos meses, estaban los mercados libres campesinos abiertos. Y empezaron a dar licencia para el trabajo por cuenta propia y eso era ya en 1994, 3 años después de la caída de la URSS, pero el tipo estaba trancado y seguía subiendo la parada hasta que a ellos no les sangra la nariz de un golpe bien dado que los aturda y que los haga recapacitar, ellos no recapacitan y siguen la lógica de subir la parada. Y eso todavía no lo han aprendido muy bien muchas personas, incluso en este país.
Ahora bien, hay una realidad. El ministro de Relaciones Exteriores fue verdaderamente falto de respeto, dirigiéndose, ¿no?, a la presidenta interina. Pero no ha habido una respuesta recíproca por parte de La Habana ante la reacción de Bolivia. O sea, ¿esperas tú que el gobierno de Cuba saque a la misión de Bolivia de La Habana?
Bueno, yo no sé en este momento en qué estado está eso. A mí me habían dicho que le habían dado 48 horas para retirarse. Puede ser que ellos estén haciendo lo siguiente. El momento en que se anuncia esto, claro que fue una coincidencia el que el canciller cubano dijera todos los disparates y todas las cosas esas que dijo, ¿no? Pero eso ocurre en un momento en que la canciller boliviana, que tiene cierta influencia de izquierda, incluso de Cuba, etcétera, y que no ha estado nunca muy, no ha sido por lo menos promotora en cuanto a la cuestión de expulsar a la brigada médica y de las demás cosas, estaba de viaje. Y entonces, en su ausencia, es el ministro de Relaciones Exteriores en activo, en sustitución reglamentaria, el que anuncia la medida de la suspensión de las relaciones. Entonces es posible que después de haberse dado cuenta, porque aquí hay un factor también que no hay que subestimar, que es el racismo de esa gente. Son racistas para los negros y son racistas para los indígenas. Ellos piensan que estos son los indígenas, que ellos a fin de cuentas han sopapeado y han no sé qué, colonizado, y que ellos lo pueden amedrentar pues, rugiendo de La Habana. Y los indios, todo, como dicen ellos, le han plantado cara y han demostrado tener dignidad. Entonces es posible que ellos digamos, vamos a esperar a ver que vuelva otra vez la canciller allá y vaya, esto se arregla, y no quieran seguir la escalada verbal. Pero a mí lo que más me preocupa no es eso, yo no creo que va a haber desescalada en eso en este momento. Lo que me preocupa es el otro rollo grande de la estabilidad de la alianza o la coalición de fuerzas democráticas que se unieron para derrocar a Evo, y que si se fragmentan en mil pedazos a la hora de una votación, el MAS, aunque sea minoritario, le va a ganar.
No, y está fuertemente amparado en Argentina, que a pesar de que Fernández, el presidente, le ha llamado la atención, sigue haciendo convocatorias desde ese país donde está refugiado. Gracias, Juan Antonio, como siempre, por tener tu criterio y tu opinión en Tras la Noticia. Que tengas una bonita semana. Bien, y me voy ahora con Andrés Alburquerque, analista político cubano, porque indudablemente hay realidades que tenemos que conversar. Y estamos hablando, pues, indudablemente de lo que acaba de ocurrir, el mandato, los nuevos gobernadores provinciales. Muy buenas tardes, Alburquerque. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, a ti y a tu audiencia.
Bien, vamos a hablar. Los gobernadores antiguamente en la Cuba republicana tenían un poder muy fuerte, eran los que gobernaban el área económica y hasta cierto punto área política del país. En este momento, la Junta Militar Cubana, que encabeza Díaz-Canel, acaba de llevar adelante elecciones de gobernadores y vicegobernadores provinciales. Y me gustaría tu evaluación de hasta dónde esto es más de lo mismo, hasta dónde han escogido personas que son parte del grupo de poder y qué poder van a tener estos gobernadores en las provincias.
Ok, Cari, mira, es muy difícil pensar que la Junta vaya a abrir el diapasón y vaya a crear espacios de poder que no sean los que ella ya posee y controla y ha mantenido por 60 años. Lógicamente, en el artículo de Freire viene escrito que al final de estos gobernadores, que además no fue una votación popular, es importante que la gente sepa esto, porque hay gente que no tiene contacto con Cuba y hermanos latinoamericanos que dice, bueno, por lo menos están escogiendo gente. No, eso todo es puesto a dedo, votado por la misma camarilla de ellos. Esto es el primer paso. Y el segundo paso es que de las personas que se eligieron, la mayoría tienen del poder popular, es decir, que eran ya representantes en las provincias del Estado. Y ahora van
correcto,
a pasar,
más de lo mismo.
Exacto, y van a pasar a representar el gobierno. Es decir, que no se abre nada. Ahora, déjame decir una cosa, aunque pueda sonar impopular. Lo cierto es que en política, en la vida y en todo lo que tiene que ver con los seres humanos y con los seres vivos, por más que sea más de lo mismo, mientras más personas tú pones a protagonizar un evento, mayor es el riesgo de que algo no salga como tú esperas. Es mejor hacer una cosa.
¿Te puedo pedir un favor, Alburquerque, que tengo que ir a una breve pausa?
Sí.
Que te quedes conmigo porque quiero analizar hasta dónde este impacto de estos gobernadores elegidos de a dedo pueden llegar a creerse dueños y señores de los feudos. Te invito a que te quedes conmigo. Me voy a una pausa. Regreso de inmediato.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, y seguimos en conversación con Andrés Alburquerque, analista cubano, un hombre que indudablemente pues tiene sus criterios muy personales. Ahora bien, el artículo 174 de la Constitución redacta y dice que el gobernador es el máximo responsable ejecutivo administrativo en su provincia. Pero aquí va a haber un juego de gato y ratón, porque mi criterio es que el eje que está en La Habana no va a abrir la mano. Dame tu criterio.
Díaz-Canel, Raúl, y después que se vaya Raúl, los que estén tras bambalinas no van a abrir la mano, sino que según la misma Constitución y según todo lo que se ha escrito en Cuba después del 59, el órgano rector, el corazón de la vida, es el Partido Comunista.
Ajá.
Entonces, por más, fíjate, responsable administrativo, tú sabes al final, hablando en buen cubano, qué va a pasar. El gobernador va a ser un instrumento al cual echarle la culpa de las cosas que salgan mal y más nada, y más nada.
Entonces aquí cabría la famosa frase de los hombres pasan y el partido es inmortal.
Y el partido es inmortal. Pero te repito lo que te decía antes. Por más que esté cerrado el panorama, mientras más manos tú pones a hacer un caldo o un pastel, más posibilidad hay de que alguien la arruine. Y eso es un riesgo mínimo por ahora, pero siempre un riesgo que se corre y uno no sabe lo que pueda pasar.
Estamos hablando también de que Cuba es una población envejeciente, de que ya no es el mismo panorama el que tenemos desde hace, quizás en, cuando el maleconazo, o quizás en otros estudios posteriores, no sé hacia dónde se puede encaminar un país, Andrés, donde la juventud se marcha, busca vías de acceso a mundos mejores, y lo que queda dentro de la isla de Cuba es una población que podría pasar de los 60 o 70 años más, los que sudaron la camisa y que hoy por hoy no están tan al pendiente de todos estos movimientos que tú y yo hemos hablado. A ellos quizás no les importa ni quién es el gobernador de la provincia donde viven, sino que se van a llevar día a día a la boca, a la cama, si van a tener un techo seguro, porque indudablemente con un retiro no pueden vivir. Dame tu criterio.
Sí, sí, mira, la población cada vez es más a resolver, pero no podemos perder de vista un punto, Cari, y es que si se mantiene la actual política de la administración americana, si Trump sale reelecto, es probable que 3 o 4 años sin la válvula de escape de los 20.000 desafectos que el gobierno como regalo tenía para sacarse de encima, sin esa válvula de escape, la cosa se le pueda complicar. Y además, con una dirigencia que no tiene el entre comillas, la entre comillas fuerza moral, no es que tuviera moral, pero bueno, eran los que habían hecho aquello, el desmadre. Ya cada vez quedan menos, se dice que si Raúl está enfermo, que entonces estos entre comillas jóvenes, sin ningún tipo de historia, que la gente ya, tú y yo vimos como hicieron correr a Díaz-Canel, ¿te acuerdas de aquel video que le dijeron descarado y de todo y tuvo que salir? Ajá. Eso nunca había pasado. Mira,
pues bueno, es que aparecer según en una ciudad como regla, luego de un desastre como el que hubo, con un yacht que te costaba más de 500 euros, indudablemente no creo que fuera una bonita actitud, ¿no?, por parte del supuesto presidente de la Junta Militar Cubana.
Exacto. Entonces, en realidad uno no sabe. Las condiciones en realidad no son prometedoras, pero es que la depauperación de aquel país es tan grande que a veces, Cari, hasta los actores que menos debían revelarse, se revelan. Entonces, uno no sabe en realidad si vaticinar una cosa o la otra. Lo que sí es cierto es que el cuento aquel del bienestar del pueblo no se lo cree nadie, y hoy por hoy el cubano medio no tiene ningún miedo a hablar ante un celular, ante una cámara, y usar hasta términos soeces contra la Junta, quizás no con el conocimiento de causa o la conciencia que lo podemos decir desde fuera, pero con la certeza de que ese no fue el contrato que ellos firmaron. Ahí ya no queda casi nadie que no sepa que le han violado el contrato, y eso es lo importante.
Y fueron los que sudaron la camisa.
Exacto. El problema es que hubo gente que tuvo 3-4 misiones, que echó para adelante a medio mundo, que fue a la caña y está vendiendo maní. Y si no es por el vecino gusano que él delató, que como se dice en cubano muy vulgar, le deja caer una mascada, él no come carne en un año entero. Llega un momento que hasta el títere, más títere, dice, señores, esto no fue lo que hablamos. Entonces ya se convierte en un problema de tragedia humana. Olvidémonos por un segundo de la ideología, la vergüenza, el pudor y el decoro. Llega el momento que la gente dice, oye, ya estuvo, hasta aquí.
No, definitivamente, y hay una realidad, las mujeres son las más envejecientes en este momento, y entonces es un país que la mujer joven no procrea, no va a tener una futura juventud. Entonces estamos viendo que no solamente la nomenclatura envejece los que lo acompañaron, solo que los que tienen el poder no se acuerdan de aquellos que en sus tiempos los ayudaron a llevar adelante esta política que hoy cumple 61 años de destrozo.
Uh-huh. Es seguro, y además, aparte del envejecimiento biológico, yo lo que noto del lado de allá es un vacío en las almas, que es lo que más miedo me da.
Las almas están vacías. Que esa frase me toca, no sé, lo ves con poca esperanza. Yo creo que hay dentro de la isla jóvenes que aún se proyectan, ¿no?, de una manera, pues diría yo, proactiva. Se crean muchos proyectos, cada cual pues es indudablemente libre de aceptar el que mayor le plazca. Estamos viendo que la represión no ha disminuido, ha aumentado. Tenemos el caso de la UNPACU con José Daniel Ferrer, ahora al líder del Movimiento Cristiano Liberación, no lo dejan salir del país. Las restricciones contra la prensa independiente, en fin, toda una serie de estrategias, de telas de araña que están tratando de minar los intereses de esa juventud que desde dentro quiere romper el sistema.
No, y estoy de acuerdo contigo, existen y en gran medida, sin decir nombre de ninguno, el movimiento en sí, la protesta en sí, esas cosas que tú estás mencionando, en gran medida la esperanza, pero de todas maneras la población media adolece de ese vacío en el alma, y por más que sea importante cambiar las cosas, mi preocupación más grande, Cari, después de este daño antropológico tan grande y letal, es ¿qué hacemos el día después con unas almas vacías? Porque es bueno una élite, un grupo de dirigencia que lleva adelante, pero tiene que seguir todo un pueblo. Y yo lo que veo en mi pueblo es que ya no queda ni siquiera ilusión. Hasta las sonrisas son huecas. Y eso me preocupa. Son cosas antropológicas más que objetivas, ¿eh?
Yo creo que Cuba va a necesitar un buen estudio antropológico en el futuro, porque indudablemente la economía se restablece. Sí, el cubano echa para adelante aquí.
Claro.
Lo podemos ver en la ciudad de Miami, en otros países del mundo entero donde llegan, pero el daño antropológico es fuerte, la desconfianza que ha creado este régimen de cubano a cubano, esta especie de divorcio donde temen hablarse. Y yo creo que, no sé, tu criterio, ya para finalizar, ¿no? Debe haber más contacto entre los cubanos, en vez de tanto hasta al exterior, más al interior, entre ellos mismos.
Seguro, el bloqueo es interno. Yo siempre te pongo este ejemplo y tú me vas a decir qué aburrido eres, y tienes razón. Si mañana ellos liberan las fuerzas productivas, con embargo, sin embargo, ni con King Kong en contra, a los tres días en Cuba hay de todo. No me preguntes cómo se la va a arreglar la gente, pero se la van a arreglar. El problema es que ellos no quieren abrir la llave, y ese bloqueo en el ámbito objetivo económico lleva a un bloqueo en el ámbito mental. La gente tiene aún aquel temor a manifestarse. La gente tiene hasta temor a amar, Cari, porque ya hasta amar es ridículo cuando se vive en un estado de desesperación como es. Y eso es lo que más me preocupa. Como dices tú, la economía la arreglamos en 4 años. El problema es la desolación de las almas. ¿Qué tiempo nos va a llevar a reforestar los corazones por dentro?
Una última pregunta que tengo para ti, y no sé, es preocupante. Dice Díaz-Canel que él está preparado para 4 años más de Donald Trump. Yo pensé, mi criterio, que Díaz-Canel estaba preparado para llevar adelante reformas dentro del país, a llegar a una infraestructura diferente. Dame tu criterio de este Twitter, esta declaración que me ha dejado, vaya, anodanada completamente.
Bueno, mira, él sí está listo para soportar 4 años de Donald Trump, porque él vive en un régimen y un tenor de vida que no es el de la población cubana media. El problema es que el resto del país, fuera de la Junta y de sus 4 acólitos, es el que no tolera ni un día más. Pero, y siempre hay un pero, no vamos a verlo todo negativo. Mientras estén los vejetes que tú conoces, los Machado, los Raúl, si acaso lo que tiene... Mira, lo que tiene en su cabeza Díaz-Canel lo saben solo él y el Ecuá. Por Dios, eso no lo sabe nadie. Entonces yo no voy a vaticinar, porque yo no lo voy a faltar el respeto a tu audiencia. Pero si algo tuviera en la mente, él no va a sacar ni una uña mientras tenga los vejetes alrededor, porque sabe que se muere. Después de eso, habrá que ver, o habrá que ver si todo nos sigue otro derrotero y la liberación llega por otro modo. Nadie lo sabe.
Quiero darte las gracias, muchísimas gracias a Andrés por haber estado en este tiempo conmigo, por haber conversado de lo que nos ocupa, a todo lo que es la situación interna de Cuba, cómo viven los cubanos, esta nueva designación de gobernadores con títulos. A lo mejor vaya, alguno se le ocurre de verdad creerse que puede ser gobernador y tomar medidas, y hasta ese día llegó a ser gobernador. De eso hablaremos, porque eso puede ocurrir, y cuento contigo para llevar adelante un análisis siempre ameno, como me gusta llevarlo cuando trato el tema cubano. Gracias, okay, mi querido Andrés Alburquerque, por estar en Tras la Noticia en el día de hoy. Bien, acabamos de hablar justamente con Alburquerque, ¿no?, de la situación interna de Cuba. Les invito a escuchar este audio cortesía de Cubanet, donde los cubanos, a falta de gas, pues indudablemente regresamos a las cavernas. Vamos a cocinar con carbón, y cuando se acabe el carbón, pues con madera, y cuando se acabe la madera, pues bueno, no sé qué va a pasar. Adelante con el audio.
el gobierno cubano llamó a tomar medidas de ahorro y uso eficiente del gas licuado. La medida es por el déficit de distribución a la población, quienes retoman soluciones experimentadas durante el periodo especial mientras realizan largas colas para obtener una balita de gas.
Cuando comenzamos el periodo especial, cocinamos que sea con leña, con carbón. Esto había de esperarlo porque la situación está tan mal en todos los lugares que, por favor, nos vamos a sentir muy mal, pero ¿qué vamos a hacer?
Si no hay energía, si no hay otra cosa, tener que valorar, ejemplo, con carbón, con leña, con algo inventar. Como se hacía anteriormente, la cosa es solucionar los problemas, no quedarnos tampoco a la deriva.
En la nota publicada en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, único legal en la isla, se culpa a las sanciones adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos que impiden la llegada de combustible a la isla. Guión inculcado en la población, quienes la repiten incansablemente.
No es precisamente algo que depende de nuestro presidente, sino de cosas que están pasando, origen del bloqueo, pero bueno, como cubana al fin estoy confiada en que va a haber una solución para esto, porque este presidente que tenemos y lo que hemos tenido no nos van a dejar a nosotros en vergüenza.
Estamos preparados, lo aguantamos, eso no tiene que ver nada. Ya te digo, la posición del cubano, estar preparado para todo. Esa es la posición de nosotros los cubanos, que siempre estaremos preparados.
Existe escasez de combustible y de otros productos básicos para la población. La pasta dental y el jabón escasean en los centros de comercio interior y, mientras tanto, algunos continúan creyendo en que estos problemas son temporales y no un mal de raíz. Ya algunos puntos de venta se encuentran en total desolación.
Que es lo único que tengo para cocinar, pero bueno, yo pienso que eso sea en un mediano plazo porque el Estado le busca una solución, ¿ves?
Tiene que buscar otro medio para resolver la situación. Lo mismo dos días de carbón o otro medio de cocina eléctrica, porque están diciendo que el gasto es corriente. Eso es energía también, que no tenemos petróleo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de ahorrar lo máximo.
Fue un reporte de Anderlei Guerra Blanco para Cubanet.
Pero hay un país que indudablemente está abriendo espacios porque no quiere, justamente, aunque está en un estilo de vida muy terrible, pues llegar a este estado de vida donde no solamente el cubano pues tiene miedo a hablar, sino no tiene con qué cocinar. Y me voy justamente con el abogado constitucionalista Negar Granado, para analizar el giro que ha dado la situación venezolana, este periplo de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien justamente hoy lunes se reúne con embajadores del Grupo de Lima en Canadá, en el contexto de lo que él ha llamado su gira por la libertad de Venezuela. Bienvenido, Edgar, nuevamente a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación. Un saludo a tus escuchas.
Bien, dame tu criterio. Esto ha dado un giro muy grande. Ha sido recibido, aunque en España, indudablemente, el jefe de gobierno no lo recibió, pero sí tuvo una concentración masiva. Todos lo vimos por internet, llegaron imágenes de televisión. Donde quiera que ha estado, pues ha sido recibido con los honores que merece. Este periplo, ¿qué significa para Venezuela para restituir la credibilidad en el propio Guaidó y para engarrotar más aún a los países contra Nicolás Maduro y su grupo de poder?
Sí, bueno, definitivamente hay que entender de que este nuevo periplo que está haciendo Juan Guaidó, primero le da una nueva pantalla, una nueva imagen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Lo segundo que tenemos que entender es que el periplo empezó por Colombia, siendo Colombia, siendo en Colombia recibido como presidente o dignatario de Estado.
No, y aclaremos que fue a Colombia precisamente una minicumbre contra el terrorismo
adicional a eso. Entonces, ajá, vemos que va a Europa pasa por España, va a Francia, trata de ir a Davos, o va a Davos, y que es la cumbre sobre economía mundial, y hoy en día está en Canadá. Esto primero le ha permitido reunirse con la diáspora, tanto en Colombia como en Europa, actualmente en Canadá, y segundo, le da una mejor proyección a su imagen. Ojalá pudiera en ese periplo terminar en los Estados Unidos o venir a los Estados Unidos y reunirse con el presidente Donald Trump. Creo que ese periplo que él llamó por la libertad tiene una connotación, ya que de hace un año para acá él está siendo encargado de la presidencia de Venezuela y está llevando adelante esa misión.
Maduro ha declarado, y desde luego su portavoz, el represivo oficial Diosdado Cabello, que no lo van a dejar regresar, pero aparentemente manos lo ayudaron a salir. ¿Qué esperas tú después de este periplo? Si llega a Estados Unidos, indudablemente va a tener una reunión muy grande con todos los venezolanos que se encuentran, como tú, asilados aquí o pendientes de un asilo, y también pues se podría reunir de la misma forma que se reunió con Pompeo con el presidente Donald Trump. ¿Crees tú que se dé ese escenario?
Yo espero que se dé, no estoy seguro. Fíjate que nadie sabía de que él iba a ir después de Colombia a España. Él ha mantenido una agenda muy cerrada, muy oculta, nadie la conoce, producto de esa misma situación de lo que le pudiera acontecer a él de reunirse con Donald Trump, de la posibilidad de que no sea permitido, no se le permita el ingreso a su país, a Venezuela, o si le permite el ingreso, que termine siendo hasta detenido. Eso de alguna manera hay que saberlo evaluar, y esa evaluación debe pasar hasta por la petición de una medida en contra de Guaidó, que pudiera ser la privación de libertad, que ya está más que prometida en cualquier oportunidad. Con respecto a la reunión con Donald Trump, yo creo que eso faltó que pasara el año pasado. Guaidó nunca se reunió con el principal presidente que lo apoya, que es Donald Trump, y esto sería una oportunidad de oro para él pasar por los Estados Unidos y poder reunirse con el presidente de los Estados Unidos.
Entonces estaríamos viendo ya otro nivel de engranaje político. Ahora, ¿por qué se reúne Guaidó con el grupo de Lima justamente en Canadá?
Sí, bueno, yo creo que la posición del gobierno de Canadá, la posición del grupo de Lima, la posición de la Unión Europea, la posición de los Estados Unidos ha sido una posición muy clara, muy precisa, brindándole el apoyo a el presidente encargado de Venezuela y rechazando y sancionando a la dictadura. Hay una noticia que se empezó a correr desde ayer, que fue la reunión de la vicepresidente de Venezuela con un ministro de España, incumpliendo las sanciones que le había impuesto la Unión Europea a ella por estar involucrada en actos de corrupción.
Correcto.
Entonces, definitivamente eso da mucho que pensar y ver, y esa sanción trajo como consecuencia hasta el embargo en la actualidad del avión en el que ella voló.
Se espera que él se reúna, ¿no?, con Justin Trudeau.
Sí.
Eso se espera que suceda.
Sí.
¿Qué medidas podría entonces Venezuela contra Canadá?
Mira, yo no sé qué medida tomaría Venezuela contra Canadá, pero sí definitivamente la sanción que ha llevado adelante el gobierno de Canadá en contra del régimen de Venezuela ha sido bien, bien fuerte. Ha seguido la línea de los Estados Unidos, de la Unión Europea, y ha mantenido más o menos la línea del Grupo de Lima, de los países amigos de la presidencia democrática de Venezuela.
Te veo como que un poco, incauto o indeciso en una próxima reunión de Guaidó con el presidente Donald Trump. Más sin embargo, Elios Abraham, que es el encargado, ¿no?, de llevar la política exterior del gobierno de Trump en Venezuela, ha sido fuerte, ha sido crítico. Pompeo también lo fue. El discurso de él en Davos, pues indudablemente conmocionó y fue muy fuerte. O sea, ha estado en escenarios donde ni Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello pueden estar. El único que virtió su rechazo fue el jefe de gobierno español. ¿Por qué te sientes tan indeciso de que él pueda reunirse con el presidente de Estados Unidos?
Porque definitivamente yo estoy convencido que lo primero que él debió haber hecho el año pasado fue haberse venido a reunir con Donald Trump, o el presidente de los Estados Unidos. El año pasado mandó a la primera dama a que se reuniera con Donald Trump. Hay fotografías de ello, pero el día de hoy no se sabe ni siquiera cuál es la agenda que él va a llevar. El periplo que él hizo el año pasado, que también lo hizo por Sudamérica, estuvo en Brasil, estuvo en Colombia, estuvo en Chile, fue a Perú, estuvo en Paraguay, terminó ahí. Yo no sé qué pasa con Juan Guaidó, que no termina de llegar a los Estados Unidos y buscar la reunión con Donald Trump.
Bueno, estaremos hablando de eso cuando se produzca. Bien, le doy las gracias a Neiga Granado por haber estado con nosotros, así también a todos y cada uno de los que participaron en nuestro programa de hoy: Juan Antonio Blanco, de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba; Andrés Alburquerque, la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés. Los dejo con el boletín de noticias y más tarde las noticias como son, con José Luis Ramos y Amado Gil. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.